Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también, sí, de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, ustedes díganme si no, en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche inolvidable.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926. Tú dirás, ¿pero qué es el miedofón? Pues nuestro WhatsApp oficial.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Ihuatamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En lo profundo de la región selvática de Huautla de Jiménez, en el estado de Oaxaca, se encuentra el legado de una figura legendaria que ha dejado una marca indeleble en la historia de la medicina tradicional y la espiritualidad, conocida como la chamana de los hongos sagrados. Su vida y prácticas han sido el tema de admiración y controversia a lo largo de muchos años. Fue su profundo conocimiento y práctica de los hongos alucinógenos lo que la llevó a la fama mundial, ya que se decía que estos hongos le permitían conectar con los dioses y realizar viajes astrales para diagnosticar enfermedades y recetar remedios. Hoy, revelaciones chamánicas a través de los hongos sagrados, María Sabina.
Así es, vamos a platicar de este gran personaje conocido a nivel mundial y primeramente queremos escuchar tus relatos.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Bueno.
Bueno.
Hola, ¿cuál es tu nombre?
Hola, Gina y Nacho.
Saludos, amigo.
Soy Henry, vivo en Texas ahorita.
Ah, muy bien, Henry. Tienes un relato pendiente con nosotros.
Sí, en... por ahí del 2010, 2009. Mi papá es de... es de Torreón, entonces yo fui a visitarlo para allá.
Sí.
Y en ese tiempo, a las afueras de Torreón, los que conocen Torreón o así, a las afueras de Torreón hay como, no sé, como ejidos o así, y mi papá tiene una casa allá en un rancho que se llama La Perla.
Sí.
Entonces, una noche, pues, yo salí a jugar con amigos fútbol, ¿sí? Pero pues yo no había vivido, pues, completamente en un rancho, ¿no? O así, nada más iba a visitar, bueno.
Sí.
Pero, pues, estando allá, salimos a jugar y, como había ranchos así, diferentes ranchos, salíamos a jugar fútbol y nos íbamos así para diferentes ranchos a jugar contra ellos, ¿no?
Sí.
Y pues fuimos a un ejido, yo y mi amigo, que se llama los Arenales, el rancho ese, que está a las afueras de Torreón.
Sí.
Y fuimos a jugar fútbol y lo que sea. Pues ya como a las 11:45, y dije, no, yo me voy a regresar porque si está retirado del rancho, ¿no? Yo le dije a mi amigo.
Sí.
Y dijo, le dije, ¿te vas o te vas o aquí te vas a quedar? Dijo, no, yo aquí me voy a quedar otro rato. Le dije, no, pues está bien. Dije, yo ya me tengo que ir porque me van a regañar y ya es bien tarde. Y mañana hay escuela y esto y el otro, ¿no?
Sí.
Y yo ya iba para regresarse al rancho, a este rancho que les digo, donde tenemos la casa. Había una carretera con luces y yo por ahí me iba a ir, pero también hay como un, ¿cómo se le dice? Como atajo.
Okay.
Que allí era puros mezquitales, pues. Era puro donde iban a tirar escombros y así. Pero uh-huh. Había un caminito que se podías tomarlo.
Uh-huh.
Y que te llevara al otro rancho sin caminar tanto. Bueno, siguiendo caminando tanto. No tanto como si te fueras por la carretera, por las luces.
Ajá, uh-huh. Sí, sí.
Y yo ya tenía pensado, pues ya era tarde. Y dije, no, ya está bien oscuro. Necesito regresarme por la carretera, por las luces. En eso que yo ya voy como voy para la carretera, veo a mi amigo desde una cuadra atrás que me grita, hey, espérame, ahí voy, ya me voy a regresar yo también. No, pues está bien, lo esperé. Y ya como vi que él me iba a acompañar, ya pues estuvimos hablando, no, vamos a tomar el atajo. Sí. Por el medio para llegar más rápido, porque si no nos vamos a tardar mucho en caminar. No, pues está bien. Estando dentro, nos metimos por ahí por el atajo y íbamos caminando como 5 minutos adentro de ir caminando. Ahí cuenta todo oscuro, todo completamente oscuro, nada más con la luz de la luna. Era lo único que se miraba. Y pues sombras de los escombros, así piedras grandotas, porque ahí iban a tirar piedras, pues de las máquinas industriales y todo eso, ahí iban a tirar todo. Había puros mezquitales.
Uh-huh.
Y caminando como 5 minutos, ya estando adentro, se empieza a escuchar como una señora quejándose. Pero era desgarrador eso.
Uh-huh.
Entonces, les estoy hablando que en esos años era, pues lamentablemente el sexenio ese, que fue muy, al menos allá en Torreón, estuvo muy pesado allá la cosa y muchas matanzas y mucho de eso.
Ah, ya.
Y pues nosotros pensamos, Y dijimos, oh, le han de estar haciendo algo a una señora aquí.
Sí, porque pues este grito era como de dolor, ¿no?
Sí, o sea, desgarrador, como si, pues, sí, pues como que le estuvieran haciendo cosas mal. Uh-huh. Pero como si la estuvieran torturando, pues.
Oh.
Y entonces la empezamos a escuchar, nosotros nos quedamos parados. Y la empezamos a escuchar, le dije, mira, ¿cómo se escucha? Y luego él ya conocía más de esas cosas, ¿no? De rancho y así. Y la empezamos a escuchar y de repente escuchaba cerca, de repente cerca. Entonces él, hay un momento en el que él dice, hey, ya déjenos, nosotros no le hacemos mal a nadie. No, hombre, ahí se me heló la sangre y las manos me faltaban llenas para agarrar piedras porque era fuerte. Se me heló la sangre, empecé a agarrar piedras y de repente vemos como uno de estos, pues no era cuervo, era un pájaro grande, como de un metro y medio, no, uh-huh. No de un metro y medio, pero como de un metro así.
Bueno, de dos modos muy grande.
Sí, era un pájaro grande. Entonces,
Henry,
me dijo él,
aquí te voy a interrumpir porque tenemos que ir a la pausa. No te vayas, por favor, regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
No te sientas feo. Siempre habrá alguien más feo que tú.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con Henry. Nos está contando algo bastante extraño, pero dice, fue una experiencia fuerte. Este animal que se veía un metro es grandísimo. ¿Y después de esto qué pasó?
Pues era un pájaro grandísimo, pero pues yo nunca vi, era algo que yo nunca había visto. Y la piel se te pone chinita y sientes un miedo. Entonces pues nada más la mirábamos pasar así por arriba de nosotros y de repente se desaparecía, pero a los lados del camino está como pues más o menos entre limpio, ¿verdad? Porque pues de la gente que ahí pasaba y todo, pues se limpia ya las pisadas y todo eso se limpia y nada más quedan como los mezquites al lado y cosas así. Sí. Y se escuchaba cuando de repente bajaba de estar en el cielo y quebraba ramas de mezquites y todo eso. Y pues nosotros aventándole piedras y como en ese momento mi amigo me dijo, tú checa un lado del camino, tú checa este lado y yo checo este lado. O sea, nos fuimos a hacer cuenta que así de espaldas como pudimos, la verdad. Uh-huh. La estábamos apedreando. Como les digo, manos faltaban porque era una experiencia muy, muy mala. Entonces, a mitad, ya íbamos a llegar como a mitad de camino. A mitad de camino está la casa, o son como bodegas de los dueños de las tortillerías de ahí del rancho, donde ahí mantenían el maíz y cosas así. Sí. Y ahí había perros, se escuchaban los perros ladrando a todo lo que daba. Y me dijo mi amigo, no te preocupes, ya nomás hay que llegar aquí a medio camino, hay que llegar a la casa esta de la tortillería, y ellas, las brujas, le tienen miedo a los perros, me dijo. No, pues está bien, ya nomás faltando poquito, y ese tramo sí le corrimos para llegar a donde estaban los perros.
Sí.
No, pues está bien. Ya cuando llegamos ahí con los perros se dejó de escuchar la bruja, porque esta cosa hacía unos sonidos muy, muy espantosos, muy como de quejo, pues, de queja. Sí. Entonces, ya llegamos a esta parte de lo de la tortillería y pues escuchaban los perros y ya se dejó escuchar ese sonido de que hacía esta, pues era una bruja. Estamos convencidos de que era una bruja. Y ya se calmó el sonido, pero pasamos la casa y caminamos otros, digamos, otros 5 minutos. No, pues está bien. Y ya no la escuchamos. Pues dije, no, pues ya. Yo le dije, no, eso estuvo feo, ¿verdad? No, sí, que estoy el otro. Y de repente que se empieza a escuchar otra vez, seguía allí. Y la miramos volar otra vez a la pura luz de la luna, pues.
Sí.
Y otra vez a seguirla apedreando. Entonces había como una de estas piedras grandotas que tiran ahí y se paró ahí. No, la cara de este pájaro era como de... Es que no sé cómo explicarle.
O sea, era como humana.
La cara la tenía como de... Como de viejita, pues.
Ok. Sí.
Sí, era un pájaro, pero grande. Pero la cara la tenía como... Sí, como de una señora anciana. Y cuando ella se paró, cuando se paró en la piedra grande, mi amigo le tiró una y ahí se le dio con todo. Era una piedra grande que le tiró. Le dio como en, pues sí, como en el pecho, cuando le pegas a un pájaro, no sé. Y ahí voló. Y vimos que ahí sí ya voló lejos. Se miró a la luz de la luna que ahí ya voló. Cuando nosotros miramos que ya iba por allá, nosotros ya corrimos ese poco tramo que quedaba para llegar al rancho. Y porque miramos las luces que se miraban hacia lo lejos del rancho, dijo, no, ya, hay que correrle, porque si no es aquí, va a seguir con nosotros. O sea, ya era tanto. Y le corrimos, y ya llegamos a mi casa. Mi papá estaba afuera, porque, pues, de esos señores que se ponen a regar los árboles y la tierra, para que huela bien en las tardes y así.
Sí, sí.
Y estaba afuera, ya eran como las 12:20 cuando llegamos. No, hombre, nos vio bien asustados. Y pues mi amigo platicándole, porque mi amigo era más grande que yo era el chiquito.
Sí.
Me dijo, no, se nos apareció, don. Se nos apareció una bruja. Y mi papá le dijo, no, pues es que muy temprano para que se les aparezcan esas cosas. Y dijo, a mí mi papá ya le empezó a contar a mi amigo, pues, dijo, a mí se me aparecían allá en Cuauhtémoc, cuando andábamos trabajando allá en Chihuahua, a las 3, 4 de la mañana, no tan temprano.
Uh-huh.
Sí, pero así. Oye, estuvo la cosa.
¿Hace cuánto tiempo que ocurrió esto?
Eso fue hace como unos 14 años, yo estaba chiquito. Sí.
Oye, y lo tienes tan claro ahorita que lo estabas contando, nos transmitiste que estabas en tu mente reviviendo todo esto que fue muy fuerte para ti, ¿no?
Sí, yo tenía unos 11, 12 años, pero me acuerdo como si fuera ayer. O sea, fue mi primera experiencia con estas cosas que no conocemos, que tenemos, que la gente no cree, y pues nosotros le contamos, como les digo, les contamos amigos al siguiente día y no nos creían, nadie nos cree, o sea.
Fíjate, eso. Pero, pues, gente que no cree en este tipo de situaciones, pero los que nos reunimos aquí, sí, sí sabemos que puede ser posible. Henry, nosotros agradecemos muchísimo que nos hayas compartido tu experiencia.
Sí, muchas gracias, China y Nacho, y soy fan desde que estaba.
Gracias, amigo.
Chico. Y desde que estaba Juan Ramón, pero los escuchamos y muchas bendiciones y los queremos mucho.
Gracias, nosotros también. Un abrazo.
Abrazo, cuídense.
Hasta luego, mi querido amigo.
Sí, además queremos comentarles que muchos de ustedes están de vacaciones, pero nosotros estamos aquí en vivo para recibir tus relatos, así es que los puedes mandar a través del miedofón o pedirnos que te marquemos y así lo haremos. Hoy hablando de María Sabina, que es considerada una de las chamanes más importantes de México y una figura crucial en la preservación de las tradiciones ancestrales. Los mazatecos, por ejemplo, la tienen pues muy renombrada, y su conocimiento de los hongos sagrados y sus prácticas chamánicas fueron fundamentales para mantener viva una importante cultura indígena y hoy poco a poco vamos a ir platicando sobre ella, lo que se ha dicho, lo que se sabe a través de diferentes medios. Y María Sabina tuvo su primer encuentro con los hongos sagrados a una edad muy temprana, cuando un chamán de su comunidad la introdujo a sus poderes curativos y visionarios. Y a partir de entonces es que se embarcó en un camino de aprendizaje y servicio a su comunidad, utilizando los hongos como herramienta de sanación espiritual.
Eso es. Fíjate, dice Gabriela Fernández Yáñez, María Sabina es un símbolo de la sabiduría y el amor. A mí se me hace que es una canción de Alex Lora, ¿verdad? Ah, pues sí, mira, aquí ella misma dice, sí, es un símbolo de la sabiduría y el amor. Muy bien, amiga, gracias. Isaac Fuentes también comenta, buenas noches. Y mi querida profe dice, esta chamana, María Sabina, dicen que curó a su hermana de nombre María, fue su primer paciente, al recordar que de hambre ellas consumían flores duras, así le llamaba a los hongos, y que se sentían bien, decidió ir por hongos y consumir. Ella luego le dio a su hermana y la sometió a un masaje del estómago, lo que mitigó el dolor de la niña, y luego de varias sesiones dijo que se sintió guiada por algo que la ayudó a sanar a su hermana de una enfermedad desconocida. Dicen que su hermana tiró agua y sangre por la boca, luego se durmió y al siguiente día María supo que Dios obró por ella. Es decir, con eso curó a su hermana de la propia María Sabina. Qué interesante, gracias profe por tu comentario y tu información.
Claro, queremos que tú también compartas ya sea tu relato o bien comentario acerca del tema del día de hoy. Saludos a Osvaldo Reyes, de Carolina del Norte, a Rosy Suárez en Atlanta, siempre apoyando.
Eso es, claro. Popoy Pú dice, cuentan que para construir un puente para cruzar el río Balsas en Ciudad Altamirano, tuvieron que echar gente y niños al hoyo para que no se derrumbara. Ah, ok, estamos hablando entonces...
Tipo emparedados.
Es un tema que ya hemos tocado y de verdad genera mucha incertidumbre, mi querido amigo, porque no se sabe hasta dónde es el mito y hasta dónde es realidad. Muchas gracias por tu participación y eso mismo deseamos que todos ustedes hagan, que nos hagan saber sus comentarios, que platiquen con nosotros, que compartan todas esas experiencias, porque este programa se basa precisamente ya desde hace casi 3 décadas de experiencias de terror, misterio y suspenso que sus propios protagonistas han vivido. Así que les agradecemos mucho su participación porque sí, efectivamente, es fundamental. Y en un momentito ya nos vamos a ir a la pausa, mientras aprovecho para saludar a Jorge Martínez, que nos escucha ya en Seattle, Washington, y dice, soy de la Boeing Company. Son patrocinadores. No, sería muy bueno, ¿verdad?
Jorge, saludos.
Salúdenme, que mañana es mi cumpleaños, amigo. Wow. Pues muchas felicidades. Y vamos a la pausa, Gina.
Y regresamos. El Miedo Phone 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Cuídate del agua mansa, del perro silencioso y del enemigo callado.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
De México para el mundo, la mano peluda.
Claro, y vamos con sus historias.
Gina y Nacho, un cordial saludo a los dos.
Saludos, amigo.
Recordando una la historia que ustedes contaron, donde Gina interactuaba con su voz.
Es nuestro.
Sí.
Le comento a mi esposa y le da miedo.
Ay, saludos. Manches. Hasta.
Tengo un relato de mi abuelito, que en paz descanse. Pues ya mis dos abuelitos ya fallecieron, pero nosotros radicamos en, bueno, somos de Ciudad Valle, San Luis Potosí, y esto que sucedió en Tamuín, antiguo Tamuín o Tamuín, de la Huasteca de Ciudad Valle, San Luis Potosí.
Sí, amigo.
Nos relata, bueno, siempre nos contaba la historia mi abuelita, que en paz descanse. Uh-huh. Nos relataba de que, pues, mi abuela a veces cuando bajaba al pueblo, pues, ya sabe cómo son los de antes, que compraba su cañita y se venían tomando en el camino. Mi abuelita nos relata que en una ocasión mi abuelo pues fue por café y azúcar y no sé cuántas cosas iba a comprar, y pues ya de regreso se le hizo tarde y pues ahí venía con su morral, pero venía ya tomado mi abuelo, ya era en la noche, ya cuando estaba metiendo el sol. Entonces como caminaba entre el cerro de allá de Antiguo Tamuín, pues me dice mi abuela que él venía caminando y estaba un puente que es como un río. Cruzó el puente y en la salida del puente pues lo estaba esperando una muchacha muy bonita, dice mi abuela, que le contó a mi abuela, todavía tuvo el descaro de contarle, pues que la muchacha estaba muy bonita, de buen parecer. Y pues le dijo la muchacha, le dijo, ¿a dónde va, señor? Y mi abuelo le dice, voy para arriba, dice mi abuelo, y dice, ¿a dónde vas tú? Dice, no, pues yo voy para allá arriba también, dice, ¿me acompaña? Dice mi abuelo, pues sobres. Y ahí va mi abuelo con la muchacha, pero en el camino pues no le hacía plática, dice, que iba caminando atrás de la muchacha, y ahí va siguiendo mi abuelo. Dice mi abuelo que la muchacha pues caminaba muy rápido, y pues mi abuelo pues ahí quería ir pegado tras de la mujer esa. Y pues ya cuando vio que como que se perdió entre unos matorrales, pues ya iba mi abuelo a buscarla. Y el chiste de que mi abuelo pues volteaba para todos lados y pues no había nada, y pues ahí se sentó y siguió tomando la botella que traía y se quedó dormido. Y entonces pues mi abuela, preocupada de que no llegaba mi abuelo, ahí andaba preguntando a mis tíos, que en ese tiempo pues estaban chamacos mis tíos. Y le dijeron, no, pues vayan a buscar a su abuelo allá al pueblo. No, pues ahí van los chamacos. Y dice mi tío que cuando escuchaban un grito que decían, ¡ay! Y dijeron mi tío, pues ¿quién será? Pero pues el más mayor de ellos reconoció el grito. Y dice, ah, pues es mi papá, dice, pues vamos para allá. Y ahí van, pero los dos. Lo bueno que traían machete en aquel tiempo, pues siempre cargaban machete. Y ahí van, entre puros nopales lo fueron encontrando a mi abuelo. Entre puros nopales estaba mi abuelo. Le dijeron a mi abuelo que quién lo había dejado ahí. Lo dejó en medio de un nopalero. Y dice, no, pues es que anoche se venía con una muchacha. Dice, no, es que ya no vi para dónde se agarró, pues se fue. Y le dicen, pues mis tíos, dice, ay, papá, dice, pues si ahí por el puente, dice, parece una muchacha, pero no es muchacha, es el diablo, padre. Antes no se lo llevó para otro lado, dice, dice que aquí lo dejó encerrado. Y dice mi abuela que llegó y pues le contó a mi abuela, y pues ya sabe cómo son las señoras de antes, ¿eh? Y le dice mi abuela, pues tú que ahí andas de mujeriego, y dice, ya mujer, no me regañes, le decía mi abuela, dice, uh-huh. Ya no voy a tomar, dice mi abuela. Y y pues ya de ahí ya no volvió a tomar mucho, ya se llegaba más temprano, dice mi abuela, que llegaba antes de que oscureciera. Pues, se escarmentó con eso de que se le apareció la mujer. Y pues así quedó el relato, tú, Nacho. Espero que les haya gustado. Es impresionante de que cómo el diablo lo metió en medio de todo un nopalero. Hasta yo a veces me quedo sorprendido, le digo a mi abuela, le digo, oye, ¿cómo es que lo metió y sin que se espinara nada? Bueno, pues espero que les haya gustado, Nachito.
Gracias, amigo.
Ahí nos vemos luego con otra historia. Estos son verídicos que le pasaron a mi familia. Claro. Y tengo mucho más y luego les relato otro. Muchas gracias y bendiciones.
Igualmente para ti. Muchas gracias por compartir estas experiencias. Hablando del tema de hoy, aunque María Sabina era conocida principalmente dentro de su comunidad, su fama se extendió a nivel internacional después de que el etnobotánico estadounidense Gordon Wasson la visitara en la década de allá de 1950 y escribiera su experiencia con ella sobre los hongos sagrados en un artículo. Y esto atrajo la atención de personas de todo el mundo interesadas en las prácticas chamánicas y el potencial terapéutico de lo que ella promovía, que eran estos hongos alucinógenos.
Vaya, sí. Dice por aquí nuestra amiga profe, dicen que María Sabina era una oradora magnífica y entre sus encuentros tuvo uno con Octavio Paz, con quien compartió sus poemas, entre ellos los de Cúrate, mijita. Hay más de 44 frases icónicas de ella. Ok, mi querida profe, pues compártenos algunas, ¿verdad? Es más, si quieres, amiga, platicamos al aire para que nos cuentes un poquito, porque se ve que este tema ya lo has manejado en otras ocasiones.
Pero fíjate que a medida que fue creciendo esta fama de María Sabina, también crecía el interés turístico en su comunidad, que también esto era muy bueno, y llevó a cambios significativos en la dinámica económica de Huautla de Jiménez, así también como las tensiones dentro de la comunidad sobre la comercialización de estas prácticas chamánicas y de la explotación cultural. Entonces, es un tema del que se puede analizar desde diversos puntos de vista.
Exactamente, sí, hay muchas cosas que comentar y por supuesto te estamos esperando para que tú también formes parte de esta emisión particular de la noche de hoy. Vamos a escuchar más de tus audios que nos has enviado para ver si tú también te inspiras y nos mandas alguno de estos mensajes.
Buenas noches, Gina y Nacho, ya entendí.
Saludos, amigo.
Yo pensé que se hablaba directamente, pero aquí doy un relato por el WhatsApp. Hace programas anteriores que decían que a las 3 de la mañana era la hora de la muerte, la hora del diablo, y pues mi relato es así, que un joven, un adolescente, estaba enfermo, tenía cáncer y... pero anteriormente salía a la calle, jugaba y todo eso, y de repente ya no lo miré. Y empezó a decir la gente que estaba enfermo, y ahí se la llevaba dentro de su casa, y enfermo, y les pregunté a los amigos de él, y le dije, y el adolescente, el muchacho, no, pues está muy enfermo ya, y ya tiene tiempo y todo eso. Y una vez, una madrugada, como a las 3 de la mañana, oí a los perros ladrar o llorar bien feo, bien feo, bien feo. Esos perros que no ladraban, sino lloraban, y feo, feo, y lloraban. Y hasta me desperté en la madrugada y dije yo, ¿por qué lloran tan feo? Pero aterrorizado así, un llanto bien feo los perros. Y yo pensé que pues era la muerte ahí. Y al día siguiente se murió el muchacho, se murió y pues... al día siguiente ya lo estaban velando y todo eso. Y pues ese es mi relato de esa madrugada que pues me despertaron los perros llorando bien feo. Y pues ahí cuento ese relato, Gina y Nacho. Y pues aquí escucho la mano peluda. Y gracias por...
saludos, amigo.
Por escuchar mi relato. Y aquí le hablamos de Nogales, Sonora.
Sí, señor.
Y pues... ahí vamos a estar oyendo el programa y que cuenten buenas historias. Eso. Los radioescuchas. Y aquí vamos a estar. Ándele, gracias.
Hasta luego.
Me despido.
Gracias. Saludos. Mira, aquí también estamos recibiendo mensajes a través del miedofón. Buenas noches, Gina y Nacho. Solo molestaba, que por supuesto no es molestia, para pedir de favor que incluyan en sus oraciones a mi suegro Samuel Nava Nava, ya que está en el hospital desde hace unos días. Estamos haciendo lo que está en nuestras manos para que salga adelante. Sabemos que una oración no está de más. Saludos y de antemano muchas gracias, Pedro Abundis y mi esposa Ernest Nava. Por supuesto que no es estar de más, sino al contrario, la oración es muy fuerte y nosotros que durante tantos años hemos escuchado relatos que tienen que ver con el terror, también sabemos el poder de protección que puede tener una oración y en estos momentos como el de tu suegro, lo vamos a incluir con nuestro grupo de escuderos.
Claro, claro que sí, por supuesto. Y cuenta con ello, ¿eh? Recuerda que aquí nosotros tenemos la filosofía de hoy por mí, mañana por ti, y no sabemos cuándo podremos requerir también del apoyo en oración de otras personas que nos ayuden. Fíjense que estaba analizando el relato que ahorita escuchamos de nuestro amigo que decía que los perros empezaron a aullar y él utilizó el término llorar muy feo. ¿Te ha tocado alguna vez escuchar algo semejante? Es decir, que en la cercanía de tu casa empiezan todos los perros de ahí de la colonia, de la específicamente ese lugar, esa comunidad, empiezan a aullar, a literalmente a ladrar, pero enojados o espantados, no sabe uno. Ahora, así como lo narró nuestro amigo, yo creo que se debió al llamado canto del muerto. Eso fue lo que inquietó a los perros, que hacían muy extraños, según nos lo narró, y que al día siguiente se llevaron la sorpresa de que había habido un fallecido. Posiblemente, no lo podemos asegurar, pero posiblemente se trató de esto que conocemos como el canto del muerto, que no se parece, no se parece al de la Llorona, porque el de la Llorona es distinto según lo que cuentan los que lo han escuchado, porque hay versiones que dicen que literalmente dice mis hijitos, y el canto del muerto solamente es un lamento muy, pero muy lastimero. Entonces, gracias a nuestro amigo por mandarnos ese material.
Muy buenas noches, Gina y Nacho.
Hola.
Soy profe, saludos a todos. Quiero platicarles la experiencia que acabo de tener justamente ahora para este periodo vacacional que acabo de llegar yo acá, pues al estado donde vivo, a la capital. Y pues llegué a casa de todos ustedes, por supuesto, y resulta que ya de primer momento tuve tres manifestaciones así de golpe y porrazo, como decimos por acá en el rancho. Llegando, estaba bajando las maletas y cuando iba a ingresar a la casa, ya había abierto la puerta principal y que me la cierran en la cara. Y fue así de, no, pues el aire, ¿no? Empecé a meter las maletas. Y cuando voy a una de las habitaciones, enciendo la luz y que se funde el foco. Y bueno, me voy al cuarto para sacar la escalera y cambiar. Y que me avientan unas cajas. Y digo, literal, me avientan porque sí, no fue que se cayeron. O sea, me las aventaron y fue así como de, ay, sí, ya llegué, pero tranquilos. No, en esta casa no me habían pasado realmente más que dos manifestaciones y fue en un mes y como tres meses después otras, ¿no? Y muy leves. Bueno, total que traté de guardar la calma y así en mi mente rezando el Padre Nuestro. Cambié uno de los focos y ni bien iba saliendo yo de la habitación cuando se vuelve a fundir. Y dije, ay, no, ¿a qué están jugando? Me regreso, lo vuelvo a cambiar. Ya, quedó así normal. Después de limpiar y todo, me dispongo a bañarme y me azotaron la puerta del baño, me prendían y me apagaban la luz. Bueno, total que terminé bañándome, iba a cenar y al final ya no lo pude hacer porque mi perro aullaba, ladraba, estaba muy intranquilo. Bueno, pasamos una noche ahora sí que de perros entre tanto ruido y tanta cosa. Sobrevivimos al primer día aquí. ahorita pues ya fui al Domingo de Ramos y ya me traje ahí mi palma bendecida y todo, pero bueno, hay que mantener la calma. Se los quería compartir y pues nada, saludos a todos. Soy profe y pues buenas noches.
Hola amiga, buenas noches.
¿Cómo iniciaron sus vacaciones?
Sí, caray, con esa incertidumbre de tener duda de qué fue lo que ocurrió. Dicen por ahí, o lo viví, o lo soñé, o lo pensé.
Hablando de María Sabina, llevaba a cabo ceremonias de velada, rituales en los que los participantes consumían los hongos en un ambiente controlado y guiado por el chamán. Durante estas ceremonias, se creía que los hongos permitían a los participantes entrar en contacto directo con lo divino, sanar enfermedades físicas, mentales y obtener visiones reveladoras sobre sus vidas y también sobre el universo. Aunque María Sabina fue venerada por muchos como una sabia y sanadora, también enfrentó críticos y controversias, especialmente por parte de algunos líderes religiosos y autoridades gubernamentales que veían sus prácticas como contrarias, por nombrarlos de alguna manera, a la moral y a las normas establecidas. Sin embargo, su legado perdura como un símbolo de resistencia cultural y conexión espiritual con la naturaleza. ¿Tú habías escuchado hablar de ella o sabes más del tema? También compártenos tu comentario.
Claro, queremos escucharte, por supuesto. Este es el canal adecuado para que tú te manifiestes a través de tu participación, comentando, aportando algún detalle o algún punto de vista que tú consideres que, claro, que nosotros deseamos escuchar, porque para eso estamos. Saludo a mi amiga Princesítica y a Maribel Pineda, que también nos acompañan esta noche, así como al Kevin Rojas. Bienvenidos, amigos.
Sí, tenemos aquí también desde la Venustiano Carranza a Lulú, que dice: yo también quiero participar hoy y nosotros te recibimos con mucho gusto, Lulú. ¿Cómo estás?
Bien, Gina y Nachito, ¿cómo están ustedes?
Con gusto de saludarte.
Bien, amiga.
Oigan, les quería contar, ¿se acuerdan que la otra vez que había dicho que no me salían las cosas y que no vendía y que todo eso?
Sí.
Y que el maestro Suján dijo, sugirió que fuera yo con alguien que me hiciera una limpia, algo así, ¿no?
Sí, sí,
porque
sí.
Estaba yo muy cargada, creo, algo así dijo.
¿Y le hiciste?
Entonces apenas fui... Sí, fui con una persona apenas. De hecho, me llevó mi hermano porque, pues, ya ves que cobra, no mucho, pero cobra, ¿no?
Sí.
Y me hizo favor mi hermano de llevarme, pero él agarró y me dijo que yo había agarrado en casa de mi hija algo que no me correspondía. O sea, dice que a mi hija le hicieron algo, o sea, le mandaron algo que yo agarré porque yo soy muy sensible. Uh-huh. Entonces, yo estaba cargando con algo que iba para mi hija. Y que dice que es peor cuando tú lo agarras que no es tuyo que cuando es para la persona. ¿Cómo ven ustedes?
Ah, ok. Y de esta manera, ¿él te hizo algo para quitarte con eso, bueno, que no te correspondía?
Ese día me limpió, pero dijo que tenía que ir esta semana, pero la verdad, por falta de money no fui. Pero tengo que ir con él para que termine, porque dice que le urgía arreglar lo que traía, porque era muy muy fuerte. De hecho, que cree que unos días antes me empezó a salir, yo tengo un quiste en el cuello, pero lo tengo desde que nací, y me empezó a salir del otro lado una bola, pero una bola bien rara, porque me lastimaba hasta la tráquea, o sea, me molestaba. De hecho, fui al seguro, le mostré a la doctora la bola, pues se veía. Y me la revisó y me dijo: te van a hacer unos estudios y te va a estar troncoso para que me dicen que es. Pero ese ya coincidió que fui con el hermano. Entonces le digo a este niño, Misael, le digo: mira lo que tengo. Bueno, él no ve, él es invidente, pero él, bueno, él ve cuando está en su papel, ¿no? Entonces tengo una bola y él me puso algo, no sé qué eran, si unas bolitas, unas piedritas en el cuello, y se oía cómo chillaban. Se oía un ruido como si tuviera aire. Y dice: mira cómo estás. Y la cosa es que cuando yo salí de ahí, Ginny, yo ya no tenía la bola. Así prácticamente, como sí, la desapareció como por magia. Y hasta mi hermano me dijo: no inventes, ya no se te ve nada. Le digo: no, pero me sigue molestando. Y él dijo que todavía no estaba terminado el trabajo, que tengo que ir. O sea, yo tenía que ir hoy y pues no pude hacerlo. Aunque luego dice él que no es que uno no pueda, es que te ponen trabas para que no lo hagas.
Interferencias.
Puede ser. Que exactamente, se te ponen peros. Uh-huh. Sí, para que tú no termines, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿pero qué creen que esa noche? Ya, pues, no, ya ves que luego no duermo. Y yo le digo, no, es que no puedo ni dormir porque yo siento que caminan, me mueven las cosas. O sea, yo ya tenía mucho tiempo que yo ya no pasaba así cosas raras. Sí, de momento, sí. Ya ven que le digo que la cocina de momento me mueve.
Sí.
Pero ya en estos últimos, haz de cuenta.
Oye,
que
Luna,
un mes para acá, más o menos. Madre.
Aquí te voy a interrumpir, ya sabes que la pausa, sí, aunque no queremos, la tenemos que poner. Claro. Permíteme, nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora, los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
La gente buena nos da felicidad, la gente mala, experiencia.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, Lulú, ahora sí. Nos agarró el corte, pero ya estamos de vuelta.
No, no se preocupen. No, pues te digo que ya últimamente en estos días ya era más ruido, más es que estaba acostada así, esto cuenta, yo siempre que los escucho ustedes estoy con tablet de un lado, mi teléfono del otro lado, y con la luz apagada, todo oscuro, y me cierro en mi cuarto y está oscuro, ¿no? Entonces en eso, un día volteo y veo la puerta, pues yo la cierro y la puerta estaba abierta. Pero la puerta abierta, haz de cuenta que de mi cuarto, de donde estoy en la cama, yo veo el espejo de mi hijo. Y yo clarito vi una persona asomándose en el espejo. Y me paré que abierta la puerta, pues yo la había cerrado. Pero me dio un escalofrío horrible, ¿no? Y le digo, y luego estoy acostada y tengo a la Virgencita de Guadalupe con unas veladoras, de esas veladoras de pila, que las prendo una vela en la noche para que se alumbrara la Virgen. Pues yo sentía que meneaban las velas y volteaba el teléfono y la ponía la luz a la esa, y las velas estaban en su lugar. Me volví a voltear a ver eso y se oía cómo las meneaban. Y yo dije, no, pues ya. Entonces le comenté esto a él y dijo, no, es que estás cargada ahorita, necesitamos liberarte de lo que traes para que estés tranquila. La cosa es que esa noche que me limpió él, yo me sentía muy tranquila, muy bien, muy todo. De hecho, me empezó a ganar el sueño temprano. Y dije, Anita, los tenía puestos, pero ya no. Dije, si no los oigo, pues ya ni modo, dije entre mí. Pues, ¿qué crees? Que me acomodé en la almohada y como que de momento cierro los ojos y veo a mi nieta, la chiquita, la de 8 años, la que está como yo luego. Pero haz de cuenta que me dijo algo ella y yo le contesté algo y me dijo, no, abuelita, esa palabra no la digas, y menos frente al espejo. Cuando ella me dijo eso, yo me empecé a paralizar. Ya no me podía menear y yo le decía, no puedo menearme, pero nomás estaba con la quijada trabada. Y yo dije, me tengo que despertar, pero yo me acuerdo que acababa de acomodarme. No estaba yo dormida, yo digo entre mí, ¿no? La cosa es que me despierto, según yo, y yo seguía inmóvil, no me podía menear, Gina ni Nacho.
Sí.
Estaba yo paralizado, y en eso, hace cuenta que yo vi enfrente de mi cama a mi hermano, el que me llevó con el muchacho,
sí.
Y le decía, ayúdame, ayúdame, pero trabada, ¿no? Y él me dijo, ¿pero cómo? Y en eso dije, ay, Virgencita, ayúdame, ayúdame, y empecé a rezar lo que pude, lo que se me ocurrió, y me soltó. ¿Por qué creen que haya pasado eso?
Por esta misma oración que estabas haciendo, ¿no?
No, yo digo que porque me fui a limpiar, ¿no? Yo siento, porque fue ese mismo día que me sucedió eso. Y ya tenía mucho tiempo que a mí no se me subía el muerto.
O sea, que tú le atribuyes a la limpieza que te hicieron, la limpia.
Pues sí, porque como me dijo este niño que estaba yo muy cargada, pues a lo mejor no les gustó, ¿no? Que me limpiara, no sé. Es que fue esa misma, no, ese mismo día. Y de hecho, mira, que desde el día que él me limpió, he dormido como no tienes idea. Me duermo, pero de fila.
O sea,
hasta eso sí me ayudó en eso. Y me falta la limpia más fuerte, pero hay que llevar algunas cosas que me pidió. Y pues implica dinero. Y ahorita, pues, ya ves que salieron de vacaciones y no, sí. No hay venta.
Claro.
Entonces, por eso ya no fui hoy, pero sí tengo que ir con él. Porque, pues, sí me interesa que me componga, ¿no?
Claro.
¿Cómo ven ustedes?
Pues, si esto es lo que sientes, que te liberó, te quitó una carga. Sí. Y te sientes mucho mejor.
No, sí. Te hubieras sorprendido. Es que mira, ni pensé en tomarme una foto para que vieras cómo se veía la bola. Y el día que yo salí, ya no la traía. Es que es así. Él es muy bueno. Ya tiene muchos años que lo conozco. Y yo lo conocí también, lo fui a ver todo. Y la verdad que yo siempre que salía de casa de él, yo salía contenta, como si me quitaran un peso de encima. Y a él le gusta mucho estar conmigo, porque él dice que yo tengo poder, que yo soy vidente, que, o sea, él me ve, ¿no? Y él me dice, me da mucho gusto que me vengas a ver, sabía que ibas a venir. Y pues y es raro, porque dicen que a él no lo puedes tocar, no sé qué, que porque, ya sabes, ¿no?
Sí.
¿Y qué crees? Que a mí me da la mano y me dice, me da mucho gusto verte. No sabes qué alegría me da que tú estés aquí. Y hasta me sorprende, porque dice mi hermano, es bien raro. Si a nadie lo deja que lo toque, ya te hasta la mano te da. Pero pues quién sabe por qué. ¿Cómo ven ustedes?
Wow. Lo que más nos gusta es que nos compartas lo que va pasando, sí, en tu vida, y que nos sintamos aquí, ay, como gracias, una familia, y que estés mejor, ¿no?
Ah, no, sí. No, y todavía no sé el resultado del examen de mi hija. Dice que como en un mes les dan resultado. Pero estoy segura que va a salir bien. Siempre ha sido muy inteligente mi niña.
Esperemos.
Y pues, como ven ustedes, esperemos. Ahí sí, les daré la noticia.
También vamos a estar esperando que nos des este resultado. Y si es que no es favorable, es porque viene algo mucho mejor, ¿no?
Claro que sí. Y ahí les digo cómo me fue con el hermano, para primeramente Dios, la otra semana si puedo ir.
Claro que sí. Vamos a estar entonces al pendiente.
Cuídense mucho y que Dios los bendiga a todos.
Igualmente.
Hasta luego, mi querida Lulú.
Hasta luego, Nachita y Gina.
Oye, amiga, pero fíjate que ya pensándolo bien, pues hubiera sido. Y le hubieras dicho, ¿sabes qué? No tengo dinero, pero te prometo que la semana que entra te lo repongo. Digo yo, para no interrumpir lo que te estaba tratando, ¿no, mi amiga? Es decir, que el dinero no sea
el móvil
y que el dinero no sea un estorbo también, ni para ti ni para él. Él, si es comprensivo, te va a decir, ¿sabes qué? No te preocupes, yo te aguanto, tú como puedas, así y shalala, ¿no? Si él en realidad dice, no, ¿cómo crees? Se molesta, entonces ahí el móvil, pues realmente sería el dinero. Creo yo, mi querida Lulú, que podrías intentarlo, ¿no? Intentar ir y hablarle así, sinceramente, ¿sabe qué? Que pues no tuve lana, pero no quisiera que quedara la cosa ahí como que a medias. Entonces, podrías intentarlo, mi amiga. Y yo creo que si esta persona es así de espiritual, como lo comentas, te va a decir, no hay problema. Ok, tú me dices cuándo, ¿no? Y como puedas. Así que, pues, mi amiga, eso nada más es un comentario que ahorita yo estaba pensando. Y ya no te alcancé a decir, pero bueno, sé que estás ahorita escuchando la transmisión. Y por eso, pues, te hago el comentario. Hugo Hernández dice, buenas noches, peludos. Les pido que manden buenas vibras ahora que estoy viajando de San Francisco a Dallas. Los estamos escuchando mi esposa y yo en el aeropuerto de Las Vegas, Nevada. Saludos. Claro que sí, Hugo Hernández, para ti, para tu esposita, que no nos pones el nombre, pero sabemos que se quieren mucho y que la van a pasar muy bien. Un fuerte abrazo para ambos.
Mira, Kere nos está saludando, dice, yo soy una hechicera de las de antes. Y siendo de esta manera, de en Puebla, dice, me acuerdo cuando hablé con ustedes, los amo. Y de acerca del tema de hoy, ¿qué opinas tú de María Sabina? Ya diciéndonos una vez que eres hechicera de las de antes.
A ver, sí, también por aquí había alguien que decía que también es hechicera. o que maneja esa energía, pues va a ver qué opinan, Dice Miguel Ángel Pérez, saludos desde la Nueva Atzacoalco. A mí de morro se me subía, no podía mover mi cuerpo, pero yo estaba consciente y con groserías se me quitaba. En lo personal, yo eso sentí, o sea que con palabras altisonantes, con groserías, se fue. Ok, ahí hay puntos encontrados, mi querido amigo. Y por otra parte, Juan Carlos Sánchez. Hola, Gina y Nacho, buenas noches, ¿cómo están? Gusto de saludarlos, esperando que se encuentren bien. Sí, amigo, gracias a Dios. Estamos a la escucha desde Atizapán de Zaragoza. Tengan excelente noche. Lo mismo para ti, mi querido Juan Carlos. Gracias por pasar a saludarnos.
Sí, y hablando de María Sabina, ella se refería a los hongos sagrados como niños o hijos del sol y la luna, atribuyéndoles un carácter divino y una conexión con las fuerzas cósmicas del universo. Esta metáfora refleja su profunda creencia en la naturaleza sagrada de los hongos y su papel como mediadores entre los seres humanos y los poderes sobrenaturales.
Ok, fíjate, dice Alejandro Morales que también María Sabina se refería a los hongos como el pequeño que brota. O sea, también así le llamaba a ella a los hongos, porque pues todos sabemos que van surgiendo, ¿no?, de entre la tierra, y hay una gran cantidad de hongos y también sus propiedades son diferentes. Hay unos que son bastante venenosos, que tan solo con unas pequeñas esporas que tú pudieses tocar, quedarías completamente intoxicado. O sea, hay que saberle, ¿eh? No es cualquier cosa.
Mira, aquí le preguntábamos a Keren, que ella es hechicera, qué opinaba sobre María Sabina. Y nos dice, un tema muy bueno, ella tiene una historia muy interesante desde niña con los hongos. Con los hongos ella primero experimentó y pudo entrar a un mundo diferente.
Ok, ¿qué tipo de mundo habrá sido? De eso lleno de luces multicolor, con tonos muy, muy brillantes. Sonidos demasiado finos o demasiado estridentes. Depende, depende mucho cuál haya sido la experiencia de la persona que participó en esto. Obviamente, cada quien es dueña de o dueño de decirnos su punto de vista, si le gustó, si no le gustó, si le parece correcto o no. En fin, aquí de lo que hablamos es de esas cosas que nos generan demasiada inquietud.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55 2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Siempre estás en mis sueños. Ya es hora de que estés conmigo.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos recibiendo todo lo que tú en este momento nos estás enviando. Aquí también tenemos un mensaje desde Nebraska. Nos están saludando. Y mira, ahí dice, buenas noches. A ver si pasan el audio que les envié. Ya van dos veces que lo hago, o no sé si no les habrá gustado. No es paranormal, pero es algo muy especial para mí. Saludos desde Nebraska. Muchas veces lo que ocurre es que lo mandan, sí lo transmitimos y ustedes no lo escuchan. En esta ocasión vamos a ver, vamos este a ver. Es el audio que dice que no hemos pasado. A ver, veamos.
Y otro punto, no nos tiene que gustar. El punto es de que tú lo mandes. No nos tiene que gustar, porque imagínate que se tratara de solo lo que nos gusta. No, mi amiga. A ver, vamos a ver.
Hola, buenos días. Desde acá, desde Lincoln. Otra vez soy yo, Juan José.
Bien, amigo.
Y no sé si esto que les voy a contar es paranormal o no, pero para mí es un milagro, porque Mi familia y yo acudimos a una iglesia cristiana. Y mi hija se lastimó su rodilla jugando fútbol cuando ella tenía como 13, 14 años. Y duró mucho tiempo con una rodillera de metal para que le sostuviera la rodilla y podía caminar.
Creo que ya lo pasamos.
Sin muletas, entonces la iban a operar. Tenía una cita programada para una cierta fecha. Y mi hija es de las muchachitas que, pues, en ese tiempo y ahorita todavía, pero más en ese tiempo, oraba mucho en las noches. Y ella nos platicó que una noche antes de lo que le pasó, lo que voy para allá, dice que está orando y le pedía a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y a Dios, pues, que la sanara y que, pues, ella, pues, no quería que lo operaran. Y
sí, pidió
por
la
familia, porque cuando uno llega al cristianismo, pasan muchas cosas que uno ni se espera, ¿verdad? Y, pues, a veces peleábamos y cosas así, problemas con gente. Y ella perdía por la familia porque no se desuniera y estuviéramos todos, pues, unidos. Y también pidió por su rodilla, ¿verdad? Y un día domingo, ese día, el domingo en la tarde, fuimos a la tienda que se llama Walmart, y para ella tenía la cita para su cirugía para el miércoles. Entonces, saliendo de la tienda, hicimos nuestras compras. Y cuando salimos de ahí, una señora americana miró a mi hija, pues, con la rodilla esa de metal que le hacía como peso para que no se lastimara. Fue corriendo y estamos poniendo las cosas en el carro. Cuando llegó, en inglés, ¿verdad?, le dijo a ella que si podía orar por ella, que si nosotros le dábamos permiso. Porque ya ve que acá, pues, en Estados Unidos es muy diferente que en México. Y, pues, mi hija nos dijo, ¿verdad? Y yo, pues, sí le entendí. Le dije, sí, está bien. Le digo, pues, no tiene nada de malo. Le digo. Y dice, y también quiero orar por tu familia. Entonces, sé que Dios y escuchó a mi hija, ¿verdad?, con el corazón que ella le pidió. Y cuando la muchacha, señora, la verdad, les puso a orar, nos dio un escalofrío a todos, una sensación muy bonita. Cuando se fue la muchacha, pues nos dijo que adiós, ¿verdad?, y que le da mucho gusto conocernos. Cuando ya nos fuimos, íbamos en el carro y mi hija empezó a llorar y decía que sentía una sensación muy bonita y que no podía como detenerla. Entonces, cuando ya llegamos ahí a la casa, al día siguiente ella se paró y ya no le dolía su rodilla. Dijo, ma, ya no necesito mi rodillera, mira, ya no me duele. Dije, ¿estás segura? Y yo todavía incrédulo, ¿verdad? Y dice, sí, dice, ¿verdad? Dice, mira, ya puedo hasta agacharme porque no podía hacer nada. Y ya el miércoles, que era su cirugía, pues la tuvimos que cancelar porque ella ya no tenía nada. Ella tenía los ligamentos, creo que uno, no sé, la verdad, no me acuerdo, pero algo reventado detrás, que era lo que le iba a hacer la cirugía. Entonces yo creo que cuando le pides a Dios con mucha fe desde el corazón, Dios sí te hace, sí te escucha, ¿verdad? Sí nos escucha todo el tiempo, pero creo que le gusta más cuando uno lo hace de veras de corazón. Pues esa señora, créeme que ya nunca lo volvimos a mirar, es la única vez que la vimos. Pues yo pienso que fue un ángel, ¿verdad?, que Dios mandó para sanar a mi hija, porque a veces uno quiere ver a Dios en persona, pero nunca es posible eso. Y Él siempre manda otras personas para que nos digan, ¿verdad?, lo que nos está pasando o nos ayuden. Bueno, Gina, Nacho y todos los que escuchan, no sé si a alguien les haya pasado algo similar. Para nosotros, Dios ha sido un Dios de milagros. Y a pesar de que todo el día, todo el tiempo somos, pues, pecadores, ¿verdad?, Él siempre nos escucha y nos quiere. Muchas gracias. Que pasen muy feliz noche. Acá en Lincoln, Nebraska, los escucho en el podcast todos los días. por las mañanas en mi trabajo. Eso es. Que descansen.
Muchas gracias, muchas gracias. Y ya lo saben que nos pueden escuchar también en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Así nos buscas y así nos encuentras.
Y por supuesto que tu audio, me parece que ya lo habíamos pasado, ya. Pero mira, para que no quede duda, sí, aquí ya lo transmitimos. Muchas gracias por participar. Nos envías una pregunta, uh-huh, para el maestro Soham. Esa la vamos a comentar mañana.
Sí, sí, y es un claro ejemplo esta llamada. Qué bueno que mi amigo lo hace, y nosotros con mucho gusto no tendríamos problema en repetirlo, porque además es un mensaje bonito, ¿no? Es un mensaje muy bueno que queda muy ad hoc en esta semana, pero sí, sí, ya lo habíamos pasado, y reitero, no nos tiene que gustar. El punto es de que ustedes se puedan manifestar y expresar lo que deseen.
Hola Gina y Nacho, buenas noches. Pues yo, experimentando la historia de ella, ella primero empezó a experimentar, porque pues ella creció en un lugar muy humilde, en el cual pues creció sin su papá y sin su mamá. Ella sola se dedicó al campo. Ella empezó a experimentar mucho con los hongos. Al hacer eso, ella empezó a entrar en un mundo diferente, empezó a ver cosas diferentes que los humanos no podíamos ver. Desde ahí, ella, cuando regresó, su hermana la encontró en una especie como de trance, y fue cuando ella empezó a desarrollar un don. Y entonces, a través de ese don, ella empezó a experimentar muchas cosas y se convirtió en una muy buena curandera. Fue una muy buena curandera, y a través de esos hongos ella hacía bastantes cosas, levantaba mucha gente. Fue una de las chamanas o de las curanderas más reconocidas, que varios artistas la visitaron a ella.
Sí, y no solo de manera nacional, sino internacional, venían directamente a buscarla. Durante las ceremonias de velada, María Sabina entonaba cánticos chamánicos conocidos como veladas. Estas canciones tenían un propósito, digamos, ritual, y se creía que ayudaba a abrir el camino hacia el mundo espiritual. De esta manera se facilitaba la comunicación con los espíritus de la naturaleza, y los cánticos también se utilizaban para guiar a los participantes a través de su experiencia visionaria, y se decía que para protegerlos de alguna influencia negativa.
Así es. Pues mira, cuando a alguien se le da de naturaleza, o que no tuvo que prepararse, ir a la escuela, estudiar, sino que se le dio así naturalmente, es cuando podemos decir que hay personas que nacen con un gran don, sin lugar a dudas.
Ya habíamos cortado la llamada con Lulú cuando tú reflexionaste, Nacho, que podía ir con esta persona y decirle, sí, pues no tengo dinero, y luego te lo pago, y dice, Nachito, mañana lo intentaré, dice, es que me da pena, de hecho le dije que le pagaba con productos.
Pues mi amiga, no tiene por qué darte pena no tener dinero. Ahora, se supone que estás visitando a una persona, abro comillas, espiritual, ¿no? Y cierro comillas. Si no es espiritual, entonces, pues, o sea, yo entiendo la parte de que todos tenemos que comer de algo. Todos, ¿verdad? Ni que llegáramos y dijeras, yo soy espiritual. Ah, pase, todo lo que agarres gratis. No, todo se paga, obviamente. Pero hay casos en los que eso debe pasar a segundo término, y ellos mismos son los que deben poner, digamos, que el ejemplo. Sabemos, mi amiga, que cuando tú vas a sanarte, vas con una persona que supuestamente maneja energías, no me refiero a la persona que te consultó a ti, sino que me refiero a otras personas, ¿no? Que te dicen, sí, eso le va a salir como en 5 trabajos y cada limpia le cuesta 4,000 pesos. Y tiene que venir cada semana, y vas a ir tú con tus 4,000. Pues ahí de entrada ya puedes ir desconfiando de ese sujeto, porque dices, no, él lo que quiere es tenerme aquí más tiempo para que cada vez que venga yo, pues desembolse mis 4,000 pesos. Y ese no es el punto. Sí, es verdad que es justo pagarle a alguien por su trabajo.
Sí, porque además estas personas también deben comprar, ¿no? Pagar servicios, comprar para alimentarse, pero se puede distinguir cuando una persona que tiene este llamado don puede participar de ello, y no que sea el móvil el dinero, sino que sí se requiere, pero no es lo primordial. Uh-huh. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La peor ironía es ponerse triste recordando momentos felices.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo tus comentarios, tus audios, lo que tú decidas, aquí estamos listos.
Claro que sí. Saludo a Tania Mateo, que está aquí con nosotros. Dice, buenas noches a todos. Dios los bendiga. Saludos desde Jalapa, Veracruz. Lo mismo para ti, mi querida Tania. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por estar aquí con nosotros.
Nos están saludando desde San Juan, Colorado, Oaxaca. Quiero contarles un relato, pero de manera escrita. Ah, bueno, ustedes lo deciden, si es audio, llamada o de manera en texto, ¿no? Dice, lo que les voy a contar tal vez no sea lo más aterrador, pero me pasó hace ya 13 años, cuando yo tenía 10. Bueno, era la madrugada del 10 de mayo. En aquel año, en mi pequeña comunidad se acostumbraba ir a cantarle las mañanitas a las madres, ya sea en grupo de amigos o ir con todos los compañeros de clases, o también con los integrantes de catequistas de la Iglesia Católica. Yo en ese entonces estaba en cuarto de primaria, así que como éramos aún menores de edad, nos tocó ir con todos los compañeritos de la escuela. Yo me fui con mi hermana, que tenía 12 años, nos reunimos todos en la escuela, que queda más o menos a 5 minutos de mi casa. Ya todos en la escuela fuimos a recorrer en toda la comunidad a cantar. Nos topamos a varias personas más que estaban haciendo lo mismo. Cabe recalcar que nos reunimos a las 2 de la mañana y terminamos a las 4. Todos nos fuimos otra vez a la escuela y ya nos dijeron que podríamos ya retirarnos. Pero mi hermana tenía a una amiga que pocos meses antes había fallecido su mamá. Nos pidió a mi hermana y a mí que si podíamos acompañarla a llevarle mañanitas a su mamá, y nosotros, así medias sorprendidas, pues nos pedía literalmente ir hasta el panteón. Pero estaría mal decirle que no, así que nos fuimos. No traíamos linterna ni nada, ella iba adelante y yo hasta atrás. Nos topamos a algunas personas mayores yendo al panteón también con veladoras y flores. Todavía siendo las 4 de la mañana, entramos y estas personas se adentraron hacia otro lado. Así que nos fuimos solos, por donde estaba la tumba de su madre. Caminamos despacio, ya que estaba repleto de piedras el camino. Pasamos entre varias tumbas oscuras, solo se podía ver muy poquito, con lo que alumbraban las escasas veladoras que estaban en algunas tumbas. Llegamos y empezamos a cantar las mañanitas. La chica empezó a llorar. Su madre falleció apenas hacía 2 meses atrás. Ese día era fecha especial, pues cualquiera rompería en llanto. Estando ahí cantando y la chica llorando, se me ocurrió voltear atrás. Me quedé paralizado. Una mujer estaba atrás de nosotros, como a unos 5 metros, de rodillas mirándonos fijamente. Me quedé congelado, no podía ni moverme. Su rostro no lo pude ver, pero traía un vestido blanco con el cabello suelto y estaba un arbusto pequeño, y ella estaba ahí, detrás. Cuando reaccioné, le dije a mi hermana, y cuando dimos la vuelta de nuevo, ya no estaba, ya no había nadie. Obviamente no me creyó. Pero después de un rato se me quitó el miedo y les dije que es tiempo de irnos. Así lo hicimos. Yo caminaba y viendo por todos lados, pero ya no se vio a esa mujer de nuevo. Yo pensé que a lo mejor era el espíritu de la madre de la chica y solo apareció porque le llevamos mañanitas o cosas así. Ahora pienso que estábamos muy tontos en ir al panteón a esa hora, y peor, que éramos 3 menores yendo a oscuras. Es mi relato, espero les haya gustado. Ahora actualmente tengo 23 años. Fíjate. Podría ser una mamá que recién había fallecido y que correspondió a esas mañanitas que le llevaron en un día muy especial, el Día de las Madres.
Pues sí, claro.
Saludos
claro.
A Demon.
Sí, qué interesante. Oye, mira, hablando del tema de hoy, y para que no parezca que estamos promoviendo algunas prácticas o lo que sea, vale la pena leer mensajes o comentarios como el de nuestro amigo Manuel Herme, que para eso estamos, para charlar, platicar, ¿verdad?, de todas esas cosas. Dice: pero las drogas no te transportan a otros mundos, solo distorsionan la realidad. La misma fiebre provoca eso. Y sabes una cosa, Manuel Herme, tienes razón, amigo, tienes razón. Digo, hay personas que llegan a tener una experiencia muy semejante a lo que te producen algunas drogas o inclusive los hongos alucinógenos, que yo jamás he probado, la verdad no se me hace atractivo, pero hay gente que logra un efecto semejante, de acuerdo a lo platicado por ellos mismos, a través de la meditación, a través de la práctica de algunas disciplinas que pues les llevan a eso, a estar en paz consigo mismo. Tal pudiera ser la yoga o tal pudiera ser la meditación, ¿verdad? Y entonces aquí entramos en otro punto, ¿verdad? Cuando, inclusive ustedes han sido testigos, aquí nos ha llegado a hablar alguien que ha consumido alucinógenos. Nos dice: es que yo tuve una experiencia especial, y te narran y te describen cosas increíbles. Pero pues tú sabes, tú que estás escuchando, sabes que es por el efecto de la misma sustancia que están consumiendo. Entonces, ¿hasta dónde es bueno? ¿Hasta dónde podemos decir, no, pues sí vale la pena probarlo? O todo lo contrario. ¿Qué opinan ustedes,
Porque también podría ser la justificación para algunos, decir, bueno, es que finalmente yo quiero expandir mi conciencia y explorar espiritualmente a mi alrededor. Sin embargo, esa no sería realmente la opción.
Exacto. Dice Revolver que, bueno, no una parte, no voy a leer todo porque está fuerte, mi amigo. Yo estoy de acuerdo con esa opinión. Discúlpeme, pero él cree que María Sabina, pues, tenía problemas de adicción, es lo que dice aquí, con otras palabras, ¿verdad? Ok, Revolver, gracias, amigo. Mexicano dice: pues yo se los digo, como experiencia propia, con los hongos tú miras lo que tú quieres ver y piensas. Ok, es diferente, Nachito, cuando los usas espiritualmente. Ahí está el punto, ahí está el punto, mi querida Lady Wu.
Bueno, vamos a seguir también leyendo lo que tú opinas acerca de este tema, que sí puede ser controvertido, pero pues aquí estamos para poner en la mesa todos los puntos de vista y ya cada quien se quede con lo que crea más conveniente. Saludos desde Paraguay a Gabriel González, que está con nosotros cada noche y ahorita nos está saludando.
Así es. Bueno, dice por aquí Lady Búho: parte de mi vida yo me la pasé con los indios nativos en ceremonias de peyote y otros hongos. Y dice por acá, profe, aquí en Baja California Sur los brujos ancestrales de los huaycuras, pueblo nativo, usaban la flor de pitaya con un cactus del desierto y también tenía un efecto que los hacía alucinar. Lady Búho, tú que has tenido esa experiencia, ¿cuál es el objetivo? ¿Contactar con un ser superior? ¿O cuál sería el objetivo, mi querida amiga? O profe, inclusive tú que tienes esa experiencia allá donde tú radicas, ¿cuál será? ¿Cuál será el objetivo de hacer esto? O sea, tiene que tener una razón de ser.
Claro. Jesús Melesio Centeno, saludos y gracias por estar aquí.
Eso es. Vamos a escuchar otro de los audios, un audio random que ustedes nos enviaron. A ver, vamos a ver cuál es.
Hola, Gina y Nacho. Mi nombre es Jonathan, de Sacramento, California. Les mando un saludo y quisiera contarles algo que me pasó. A ver si el maestro Sahan también me pudiera ayudar ahí con decirme qué es lo que pudo haber pasado. Les cuento que yo estuve internado por una operación que me hicieron. Uh-huh. Y se me complicó un poco, entonces duré cerca de una semana en el hospital. Y ya para salir, yo estaba dormido, eran como las 3 de la mañana, y sentí que alguien entró a mi cuarto, y yo pensé que era algún doctor que venía a, como acostumbran a sacar sangre aquí cada ciertas horas para hacer análisis, para ver cómo va uno en la recuperación. Yo pensé que era la enfermera que venía a sacarme la sangre, y no. Cuando abrí los ojos, simplemente yo vi a alguien que se pasó enfrente de mí y fue y abrió la ventana. No pude reaccionar bien, solamente sentí el fresco del aire cuando empezó a entrar, porque estaba un poco frío. Sentí el fresco cuando entró, me volví a quedar como dormido. Entonces cualquiera pudiera decir que es un que soñé, pero más tarde entró la enfermera a sacarme sangre y me dijo que quién me había abierto la ventana. Y yo le respondí que había sido alguien de ahí, de algún doctor, alguien que entró, que fue la que me abrió, que yo no la había abierto. Y dijo, oh, qué extraño, y ella cerró la ventana. Cuando cerró la ventana, pues recorrió las cortinas y puso un sillón cerca de un reclinatorio, cerca de ahí de la ventana, es como para si llega a tener uno visita o algo. Y más tarde, como a eso de las 5 de la mañana, yo estaba dormido y abrí los ojos y volteé y yo vi a alguien que estaba parado cerca del baño, del cuarto. Después de ahí me enderecé y me quedé viendo así y yo vi cómo la persona se metió al baño. Era como una sombra que se metió, una sombra así en 3D, o sea, parecía un cuerpo pero era como toda una sombra. Se mete al baño y se quedó ahí. Entonces yo me quedé sentado viendo ahí y me paro. Empiezo a prender todas las luces del cuarto y me meto al baño y no hay nadie. Después de esa ocasión, yo sentía todo mi cuerpo muy cansado, como si no fuera yo, deprimido. A pesar de que yo ya me sentía un día antes bien, ya me iban a dar de alta, ya solamente era esa noche. Y pues duré así cerca de una semana, o un poquito más de una semana, que sentía que no era yo. Que me sentía muy triste, todo me parecía muy triste. A pesar de que mi recuperación salió bien y todo, después de que vi esa sombra, no sentí tanto miedo, sino sentí una tristeza, y sentía mucha tristeza. Y así duré cerca de una semana, semana y media. Aunque estaba en mi casa y salía y todo, yo sentía esa tristeza dentro de mí. No sé si el maestro Soja me pudiera ayudar, me pudiera decir algo, qué me pasó ahí, o alguna persona que le haya pasado lo mismo, y pues esa es mi pequeña historia.
Ok, amigo, muchas gracias. Pues fíjate que muchas de estas emociones, como las que tú narras, son precisamente como el efecto de cierta contaminación energética. Es decir, te absorben la energía, te hacen sentir que la vida no tiene sentido, que estás en un hoyo, en un pozo sin fondo, y que cada vez las cosas van a estar más complicadas. Bueno, pueden ser muchos los síntomas, obvio, todos negativos, porque se trata de contaminación energética, y si es contaminación, pues no puede ser positivo, ¿verdad? Tiene que ser negativo. Y por esa razón, inclusive, llega el momento en que puede haber pensamientos implantados y comienza la gente a desear morir, a sentir que la vida no tiene sentido, que todo está en nuestra contra, y ahí puede estar operando algo. Obviamente hay problemas de autopercepción, a veces te sientes que no le caes bien a la gente, que todo está muy mal, en fin, puede ser un síntoma, mi amigo. No cabe duda, pero pues vamos a dejar que el maestro responda, ¿verdad?
Mira, tenemos a Mari Hernández que dice, basta con orar con el corazón para comunicarte con Dios. Para el que tiene fe, no necesita veneno.
Ok, bueno, es un punto de vista interesante. Sí, un punto de vista interesante. Dice, bueno, Mexicano Rodríguez dice, lo que quise decir es que era una buena charlatana que aprendió a controlar los hongos. Ok. Pues mira, hubo gente que dijo que sí se curó, ¿eh? O sea, hay testimonios de personas que dicen, no, sí, yo me curé con María Sabina y ella me supo sacar del bache donde me encontraba. Pero como es una forma que para nosotros no es común, por eso se nos hace extraño. Y de hecho, por eso estamos hablando de ella esta noche, entre otras cosas, ¿verdad? Y ese es el punto, que ustedes nos dejen saber cuál es su opinión. Porque a fin de cuentas, la mejor opinión es la tuya.
Pero fíjate también que a pesar de tanto cambio social y cultural que pues ha pasado desde que ella empezó con estas prácticas, ¿no? Y que dejó ahí este legado a la comunidad, a la región de Huautla de Jiménez y a la comunidad mazateca, esta tradición chamánica de los hongos sagrados ha continuado en cierta medida, ¿eh? Aunque ya no es tan prominente como en tiempos pasados, todavía hay chamanes y curanderos que practican esas antiguas ceremonias de sanación y exploración espiritual, pero derivadas de lo que fue María Sabina.
Exacto.
En esta región de Huautla de Jiménez, allá en Oaxaca.
Pues yo recientemente escuché una plática de una persona que por allá del 68, por ahí en esas fechas, ¿no? En esos años, mejor dicho, era hippie y que hacían excursiones a allá con María Sabina. Y pues todos los hippies, ya sabes, ¿no? Era la peace and love y amor y paz y todo el rollo.
La psicodelia, Nacho.
Y toda la psicodelia, pues yo creo que de ahí viene gran parte, mi querida Gina.
En los años 60 que vemos imágenes, ajá, o recuento de aquella época, y que muchas personas recurrieron a estas prácticas con esta corriente, ¿no? Que eran los hippies.
Y miren, no hay un libro que lo diga, no, por lo menos yo no lo he visto. Me voy a quedar con esa parte, ¿no? Que solamente se lo escuché decir a alguien que estuvo ahí, que llegaban helicópteros con personas muy famosas y conocidas a tener ahí la experiencia con María Sabina. O sea, que la cosa era completamente en serio, ¿eh? Completamente en serio. Inclusive dicen que los mismos Beatles llegaron a hacer aparición varias veces. Llegaban en un helicóptero, tenían la experiencia y ya después se iban así como llegaron.
Bob Dylan también se dice.
Sí.
Que, y no solo famosos en cuestión de la música, sino políticos, gobernantes. Y bueno, había muchísima gente que acudía con ella.
Así es, así es. Vamos a escuchar otro audio acá, tipo random, a ver cuál es el que nos van a tocar.
Sí, Nacho, quisiera contarles una historia de mi abuela que me contó cuando fui allá a México para de vacaciones. Bueno, íbamos pasando por una casa y le había preguntado a mi abuela de quién era esa casa. Era algo grande y tenía corrales de animales, pues, de piedra. Y la casa estaba algo grande. Y me dijo mi abuela que era de un tío, un abuelo de ella, que había hecho un pacto con el diablo. Y cuenta mi abuela que ese tío se volvió rico, tuvo mucho dinero y mucho ganado. Allá lo que mucho tipo de ganado que la gente tiene son cabras y becerros y ese tipo de animal. Pues dice mi abuela que, bueno, esos animales hacían que ya tenían cuernos, y los cuernos no eran chicos, eran algo grande. Y también cuenta mi abuela que un día, cuando su tío abuelo se empezó a enfermar y pues falleció el tío abuelo, en cuanto el tío abuelo falleció, los animales todos se empezaban a morir uno por uno. Ya por la tarde y en la noche, todos los animales que tenía el tío abuelo pues ya habían muerto. Y eso era mi pequeña historia que me había contado mi abuela de su tío abuelo que había hecho un pacto con el diablo. Quisiera mandarle saludos a mi primo Mar, que le dicen el Morocco, ahí en Chapla de Tapia. Ese es otro lado de Puebla que es a la familia de mamá. Y espero que le guste este relato.
Gracias, amigo, gracias. Y como siempre le manda saludos a su primo el Morocco, ¿verdad?
Saludos a Morocco. Oye, también a Alejandro Jodorowsky, ¿no? Este director de cine chileno visitó a María Sabina durante esta época que comentábamos, los 60, en busca de esa inspiración para su obra y para explorar las profundidades de la mente y el espíritu, ¿eh?
Sí, vaya que Jodorowsky.
Carlos Castaneda también, entre estos famosos.
Sí, y el mismo Greenberg. Se dice que tuvo ahí varios encuentros. Y bueno, son cosas increíbles que nos gusta escuchar. Y por supuesto, aquí lo principal es que tú platiques.
Sí, Morrison.
Jim Morrison. Dice Sakuna, pues hay temas interesantes sobre el uso de los hongos alucinógenos para la salud mental llamada microdosificación. Ok, entiendo el punto, ¿no? Es como lo que se ha estado utilizando ahora con el cannabis, ¿no? Y que sí, efectivamente, personas que tienen algunos problemas de salud utilizan este tipo de sustancias y mejoran notablemente. Y dicen, pues es que yo lo uso de forma medicinal y me cura. Y es cierto, o sea, hay testimonios que de personas, por ejemplo, que padecen un mal como el Parkinson, utilizan este tipo de sustancia y se tranquilizan, se relajan. Entonces hay algunos otros males muy fuertes, ¿no? Que, por supuesto, al estar enfermos, muchos han probado casi de todo y la naturaleza misma les ha dado una posible solución. Eso es nada más el punto. Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Como cada noche, agradecemos tu presencia, participación, tus relatos, experiencias. Mañana vamos a darle continuidad con todo lo que quieres platicar. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. Como decimos aquí, Kavod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.